mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, estás en directo, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada donde tenemos 16 grados de temperatura. Nos vamos a ir a los 20 grados de nuevo en la capital de las Burgas, como durante todo el fin de semana, con un sol espléndido y con temperaturas 20 grados, más propias del mes de abril o del mes de mayo. Bueno, pues estamos viviendo esta semana con un anticiclón y eso se agradece cuando realizas determinados eventos, como lo vivido hace 24 horas en Xinzo, con el Domingo Oleiro. Te cuento una última hora que acabamos de conocer. La Audiencia Provincial de Ourense ha acordado cerrar el caso del presunto crimen de la comisaría de Ourense. Ha estimado los recursos de apelación interpuestos tanto por los hermanos investigados por el presunto crimen de la comisaría como por el Ministerio Fiscal. La sala, por tanto, revoca la resolución recurrida y acuerda el archivo provisional y del procedimiento en una resolución firme contra la que no cabe recurso. Concluye la audiencia que en este caso no se presentó un cuerpo indiciario con la suficiencia necesaria para la imputación de la supuesta muerte violenta a los hermanos investigados. Pues es la noticia de alcance y que acabamos de conocer. La Audiencia Provincial de Ourense acuerda cerrar el caso del presunto crimen de la comisaría de Ourense. Vamos a hablar de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la capital de España, que cerró ayer sus puertas con la presencia de la provincia de Ourense. Y quién mejor, a quien le agradezco su presencia aquí con nosotros, que el presidente del INOR, del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, de la Diputación de Ourense, para hablar de la presencia en Fitur. Don Rosendo Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Saludable día. Y
un día espléndido.
Bueno, el día es espléndido, sí.
Digo además que una de las opuestas turísticas, sí, de la provincia de Ourense es el Entroido, ¿no? Ahí está.
Eso, por supuesto. Y hemos estado, yo concretamente, por delegación del presidente de la Diputación, hace este sábado, ¿no?, el anterior, en Xinzo, en el Museo
Galego
do Entroido, Museo Galego do Entroido, que está en Xinzo de Limia, porque están con el expediente de declaración de bien interés cultural para hacerlo patrimonio inmaterial de la humanidad, el Entroido. Estamos con los requisitos previos, que es declararlo bien de interés cultural por parte de la Xunta de Galicia para después hacerlo patrimonio inmaterial de la humanidad. Creo que es un logro y que se lo merecen todos los entroidos de Galicia, y hablando de todos los entroidos tradicionales de Galicia, la mayoría está en Ourense.
Claro.
Por lo tanto, yo creo que estamos trabajando con un objetivo muy firme, un objetivo muy loable y un objetivo que todos los amantes del entroido en Ourense, que son muchos, pues están muy contentos y muy satisfechos con este expediente.
Y la dinamización económica que supone, se ha colgado el cartel de completo, ¿no? En los restaurantes y alojamientos del Triángulo Mágico.
Lo estamos, efectivamente, no solo en la ciudad, sino en el Triángulo Mágico, y que ya viene sucediendo así a lo largo de los últimos años.
Bueno, ¿cómo ha sido la presencia de la provincia de Ourense en la Feria Internacional de Turismo de Madrid?
Bueno, pues como sabe mucho de nuestros oyentes, de oyentes de la COPE, pues la Diputación de Ourense y el INORDE llevan los últimos años acudiendo a la Feria Internacional por Antonomasia, que es la Fitur, en IFEMA, en Madrid. Yo creo que nunca se puede, si queremos proyectar, promocionar, dinamizar el turismo, no podemos faltar a esta cita internacional. Y efectivamente un año más estuvimos, el día 24 concretamente, el 24 miércoles estuvo el presidente de la Diputación y yo no pude asistir porque tenía otros deberes aquí en la provincia. Y creo que ha sido un magnífico escaparate, una presentación de masas, y donde se presentó, se proyectó por las nuevas novedades del termalismo, como el termalismo contra la soledad no deseada. Y además se ha hecho una vez más, un año más, la firma del convenio con Renfe. Como saben también nuestros oyentes, llevamos ya muchos años colaborando, cooperando con un convenio con Renfe, que es la que hace posible que en el programa de termalismo social pueda acudir la gente en tren a unos precios muy 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 módicos y a disfrutar de nuestros establecimientos termales. Una vez más, esa colaboración, esa cooperación que tanto hablamos de la Diputación Provincial con las distintas instituciones, ya sea a nivel provincial, autonómico, nacional, dan su fruto y ahí estamos nosotros. Por lo tanto, el termalismo se ha proyectado una vez más, se ha promocionado, se ha dado a conocer en esa feria que hoy desayunamos con que más de 200, bastante más de 200.000 personas han pasado por Fitur, han pasado por IFEMA. ¿Cómo no va a estar la provincia de Orense, en este caso, promocionando el termalismo? Y después ya el jueves sí que estuve yo presencialmente, porque una vez más dimos a conocer el programa de trenes turísticos y los dos geodestinos que gestiona el INORDE, dígase el de Valdeorras, Trevinca Valdeorras, y el de Terras de Celanova, Serra do Xurés.
¿Y cómo ha sido la acogida? ¿Qué destaca de esos geodestinos, don Rosario?
Vamos a ver, primero hemos presentado el que digo yo siempre que es el proyecto más exitoso del verano ourensán.
Los
trenes turísticos, que además ahora estamos desestacionalizándolos. Yo creo que el turismo hay que desestacionalizarlo, efectivamente, y ya el programa que empieza en mayo, abril-mayo, pues se va hasta octubre. El programa de trenes turísticos este año, pues sí hay novedades, no voy a decir lo que digo todos los años, todas las ocasiones, pero sí que son 14 rutas temáticas, donde 5 van a pasar por Orense, que lo que quiere decir que Orense tiene un gran peso, un peso relevante en este programa de los trenes turísticos. ¿Novedades? Bueno, siempre la ruta de los vinos se hacen presenciales en este programa, por lo tanto, todas las denominaciones de origen están recogidos, y además este año pues vamos a hacer programas teatralizados en el Museo del Ferrocarril de los Peares, sí, y en el Castillo de Monterrey. Uh-huh. Por lo tanto, damos un paso más avanzado, y aparte de las bondades de la Ribera Sacra, del Cañón del Sil y de todas las bodegas, pues vamos a también tener actuaciones de este tipo teatralizadas. Yo quiero resaltar una vez más, ya, igual que dije con Renfe, que esa colaboración, esa cooperación, en este caso a tres bandas, entre el propio INORDE, entre Renfe y la Agencia de Turismo de Galicia, da que aparte de que cada uno sepa su cometido, el INORDE es responsable del destino y de las visitas, Renfe comercializa el paquete turístico, es el responsable de desplazamiento, y la Xunta es la responsable de comunicación, promoción, publicidad y los guías, porque todas estas rutas tienen un guía profesional para llevarlos al destino, a los viajeros, pues da sus frutos y por eso el éxito. Y siguiendo el éxito, siempre digo, si usted quiere, estimado oyente, conocer el lugar más recóndito de la geografía gallega, esquece todo coche, e collo tren, e goza Galicia, con la ruta de los trenes turísticos. Es el programa más exitoso, no sé si decir más exitoso, pero desde luego de los más exitosos que tiene el verano de la provincia de Orense y que ahora desestabilizamos.
De hecho, ahí está la ocupación, ¿no? Solo hay que ver, por ejemplo, el de la Ribera Sacra, que permanente.
Sí, roza el 100%. Efectivamente, también tengo que decir que de la Ribera Sacra, el año pasado, concretamente, no pudo llevarse a cabo toda su extensión por los arreglos que se está haciendo en las vías que comunican Orense con esa zona. Por lo tanto, el año pasado no podemos decir lo mismo, pero fue por causas totalmente ajenas a nosotros y a la misma Renfe, porque también Renfe tiene que hacer sus obras y actualizar sus vías, porque estamos en plena vorágine, que a ver si empiezan los trenes a abrir ya.
Sí.
Esperemos.
A ver qué.
Esperemos, parece que el último plazo fue el último de los últimos plazos. El último de los últimos plazos es que para marzo se empiece ya a despachar billetes y en abril estén rodando. Esperemos.
Lo que hablaba usted de la alianza de la Diputación de Orense con Renfe desde hace muchos años, lo que es una alianza increíble para el turismo orensano, es ese tren de alta velocidad que comunica Madrid con Ourense a 2:15.
Por supuesto que sí. Por supuesto que estamos viéndolo los fines de semana en Ourense. No hace falta más que preguntarlo a los lugares hosteleros y a todos los hoteles. Se cuelga el billete, el cartel de no hay billetes muy frecuentemente. Es que es una ventaja. Es una ventaja estar a 2:10, 2:15. Y esto se habló mucho en Fitur. Es que Ourense está ahí al lado. Ahora se conoce a Ourense, se ha puesto en el mapa. Ourense coge velocidad y coge velocidad, la ha cogido con la alta velocidad. No cabe duda que tenemos que prepararnos aún más, que tenemos que prepararnos mejor, que tenemos que ofrecer a nuestros visitantes, aparte de nuestras gentes, que es una maravilla, pues, y la gastronomía, la enogastronomía y nuestro patrimonio cultural y sobre todo nuestro patrimonio monumental, pues tenemos que ofrecerle algo más. Yo sigo diciendo y aclamando que entre todas las administraciones, entre todas, no le voy a echar la culpa a ninguna, tenemos que lograr una simbiosis porque el gran hotel termal en la ciudad empiece de una santa vez. Yo creo que con un gran hotel termal, este flujo viajero de la capital y de distintas provincias a Ourense se haría más patente que nunca y sería riqueza para Ourense. Porque las instituciones tenemos la obligación y la responsabilidad de poner en valor nuestros recursos naturales. Si la naturaleza quiso que tuviésemos recursos naturales, los políticos estamos para que los hagamos patentes y se pueda disfrutar de ellos y ofrecerle no solo a los habitantes de Ourense, que también Ourense ciudad, Ourense provincia, sino a todos los gallegos, a todos los nacionales y todos aquellos que nos quieran visitar.
Habla usted de termalismo. Hay un programa que desarrolla la Diputación, que es el programa de termalismo social, que hoy nos anunciaba que abre el plazo el próximo 31 de enero, el próximo miércoles. Sí. Y hablaba del programa de termalismo inclusivo, que es una de las novedades, pero también el termalismo contra la soledad no deseada.
He escrito mucho de ello.
Hay 160 posibles beneficiarios para
exactamente
este año, ¿no?
Empezamos con 3 ayuntamientos y ahora ya vamos en 15. El termalismo contra la soledad no deseada. Saben ustedes que Ourense, sabemos todos los que nos están oyendo, en la Okinawa, en nuestro Okinawa aquí en Ourense, que tenemos longevidad, que tenemos una esperanza de vida como la mayor de cualquier parte del mundo, y que por lo tanto también a esas personas tenemos que darle, cuanto más longevos lleguemos, cuanto más viejos seamos, cuanto más mayores, cuanta más edad, a mí me gusta hablar de cuanta más edad logremos, pues las posibilidades de estar solos se acentúan y por lo tanto las instituciones pues están obligadas a darle también de nuestros recursos naturales bienestar, calidad de vida, que al final se traduce en salud. No solo vivir más años, sino vivir más años con más salud. Y el programa de termalismo contra la soledad no deseada es darle calidad de vida a todos, a nuestra gente, a la que tiene más años, para que disfrute.
Estamos con Rosendo Fernández, es el presidente del INORDE. Nos hablaba de la propuesta de la provincia de Ourense en Fitur, nos hablaba de un proyecto exitoso como son los trenes turísticos con las novedades, y nos hablaba de los geodestinos, donde estuvo allí Rosendo Fernández. ¿Qué ha resaltado de los geodestinos y cómo fue la acogida en la Feria Internacional de Turismo de Madrid?
Sí, generalmente llevamos a Fitur los geodestinos. Los dos geodestinos que gestiona el INORDE, que son Trevinca, Valdeorras, y el geodestino Terras de Celanova, Serra dos Ulleres. Efectivamente, primero, el jueves presentamos el geodestino Trevinca Valdeorras. Y la gran novedad fue la proyección de un corto sobre las covas. Yo no sé si llamarle infraestructuras o formaciones excavadas en roca, donde se cuida el vino, se deposita el vino, auténticas bodegas, donde empezando en el siglo XVI ya nuestros antepasados sabían que la temperatura era algo consustancial con la calidad del vino. Entonces protegían de la temperatura del vino en esas covas. Hablamos de las covas de Vilamartín de Valdeorras y las covas del Arouco, que son importantísimas, son preciosas. Y hubo un documental sobre la historia de las covas que encantó al público allí presente. Muchas veces el público que está presente en Fitur, también quiero que decirlo, es el público conocido, pero la trascendencia que tiene, porque allí están todos los medios de comunicación, de información, gráficos, escritos, televisión, no solo nacionales, sino de todo el mundo. Por lo tanto, es la difusión que se da. Y gustó ese eslogan de Tierras que Saben, de esos 9 ayuntamientos que conforman el geodestino Trevinca-Valdeorras, Tierras que Saben, porque además tiene gastronomía, tiene enogastronomía, tiene, uh-huh, como saben ustedes, una DO, y ha sido acogido muy, 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 muy positivamente este geodestino. Sobre todo el documental de las covas y todo lo que sobre las covas y todo lo que le hablamos después de los beneficios esos culturales, patrimoniales y gastronómicos que atesora Valdeorras Trevinca. Hablamos, como no, que quede bien claro que tenemos el pico más alto de Galicia en Trevinca, donde se puede contemplar el cielo estrellado en el ayuntamiento de Abeiga. Si me escucha el alcalde, dirá: non falaches da Abeiga. Y que hay que hablar de Abeiga, aunque solo sea para decir que el cielo está ahí, y el mejor cielo para ver las estrellas, pues se encuentra en ese ayuntamiento. Y también hablamos de ello. Y después hablamos.
El turismo Starlight, que está de moda y que
está de moda.
Es una verdadera
maravilla. El cielo estrellado por antonomasia, que se puede ver, es en Trevinca, en el ayuntamiento de Abeiga. Y después, ya el viernes, pero no pude estar porque tuvimos pleno en la corporación provincial, pero sí, estuvo la gerente del INORDE y presentó al geodestino Terra de Ceranova, Serra do Xurés, donde lanzamos en Fitur la oferta de experiencias sostenibles. Con el apoyo de la Agencia de Turismo de Galicia, pues objetivamos crear productos turísticos en base a los recursos existentes en destino. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dando una oportunidad a los emprendedores de esa comarca, perdón, de ese geodestino. Creo que es algo que es digno de reseñar, porque es una iniciativa que va a transformar 13 proyectos de emprendimiento en el geodestino, tanto en el ámbito de la naturaleza, como cultural, como patrimonial, etcétera, etcétera. Creo que eso es algo que estaban esperando y que lo contemplamos este año y en esta ocasión.
Que son los objetivos del INORDE también, ayudar,
exacto,
a los productos locales y a los productores locales.
Por supuesto,
locales, ¿no?
Que los productos kilómetro cero se pongan en valor, porque parece ser, y sin darnos cuenta involuntariamente, que lo que tenemos a nuestro alcance cerca parece que no tiene valor, y es lo que más valor tiene. Es más, los últimos estudios científicos hablan de que la longevidad, uno de los criterios o de los factores más determinantes para lograr esa longevidad, es consumir productos de calidad, productos de la tierra, productos cercanos. Ahí tenemos la miel, tenemos las patatas, tenemos los cereales, etcétera, etcétera.
Así nos lo explicaban de Urensividad, esa asociación donde están expertos en farmacia, en nutrición, médicos.
He escrito sobre ello la semana pasada.
Y que inician un ensayo sobre la longevidad en Ourense y hablan de
Ourensividad y longevidad es un binomio, creo que del que se va a hablar mucho y bien en los próximos meses y en los próximos años.
La calidad de vida, la calidad de la alimentación también.
Exactamente, calidad de vida y calidad en la alimentación para lograr una longevidad pues digna de mérito, con calidad de vida.
Y si hablamos de eso, don Rosendo Fernández, hay que decir que la semana pasada la Diputación de Ourense entregaba, a través del INORDE, toneladas de patatas al,
sí,
banco de alimentos, ¿no? Que,
sí,
se realizan,
sí,
en las fincas de ensayo Antela, ¿no?
Exactamente.
Una labor muy bonita.
El martes pasado, pues con el presidente de la Diputación, Luis Menor, pues estuvimos en el banco de alimentos donde hicimos entrega de 15.000 kilos de patatas. Patatas que los trabajadores del INORDE y los trabajadores con el convenio que tenemos con Cáritas para que se inicien en labores agrícolas, pues produce en las fincas de ensayo que tiene la Diputación de Ourense en La Limia, concretamente en las fincas de Antela, en el Ayuntamiento de Sandias.
Estamos con Rosendo Fernández. Digamos que Fitur es, marca el inicio, ¿no?, del año turístico, sí, de la provincia de Orense.
No, no solo para la provincia, yo creo que...
Para todos, es el para todos. Para todos. Inicio, por eso se desarrolla en el mes de enero, para iniciar las perspectivas turísticas. Hay muchas apuestas turísticas, pues ahí está el turismo deportivo, donde siempre apuesta el INORDE, pero ¿cómo se prevé este año? ¿Cuáles van a ser las líneas estratégicas para este año desde el punto de vista turístico de la provincia, don Rosendo?
Pues vamos a desarrollar todos estos programas del que le estoy hablando, y como es un año electoral, vamos a dejar pasar, tenemos que dejar pasar estas elecciones y empezar con la firma de los convenios que tenemos con la Agencia de Turismo de Galicia para ese ecosistema que estamos en los últimos años, sobre todo en los 5 últimos años con el INORDE, con la Agencia de Turismo de Galicia, digo, para ese ecosistema deportivo donde ponemos en valor los territorios como la Ribeira Sacra, como el Xurés Xerés, como Arnoia, como Castrelo de Miño, ponemos en valor con pruebas deportivo-turísticas. Está alcanzando un gran éxito, y está penetrando mucho en la población el turismo deportivo. Y es que además arrastra, siempre con respeto al medio ambiente, y arrastra a muchos adeptos, mucha gente, porque ahí van desde padres, abuelos, niños, todos a participar, porque aparte de participar, pues hay una buena gastronomía y se ve naturaleza. Por lo tanto, es una forma de dar a conocer nuestro territorio.
Una de las zonas donde se ve naturaleza, que tenemos una buena gastronomía, paisaje, monumentalidad, es la Ribeira Sacra, que cada vez atrae a más visitantes.
Yo creo que atrae ya demasiados. Pero ¿se acuerdan cuando hace 10 años estábamos empezando, 10, 12 años, promocionando la Ribeira Sacra para hacerla un pueblo atractivo?
Sí,
pues
sí,
creo que hemos logrado. Yo no sé si mucha gente se da cuenta que hasta hace 12, 14 años la Ribeira Sacra existía. Claro que existía. Claro, pero que tenía sus bondades.
Pero no pasaban los coches.
Pero
por
no
allí.
Pasaban por allí la gente. Bueno, que no pasen tantos
ahora,
coches, no se pierde nada.
Y
pero
ahora
¿qué pasa,
mucho,
gente? Y ahora parece que ya es demasiado. O se dice, habrá que contemplarlo, porque también todo por exceso, por defecto, es malo. Pero pasamos del defecto al exceso.
Por eso digo que
creo que una gran promoción.
En Fitur la Xunta ha apostado por insistir en la consecución de la declaración como patrimonio de la
UNESCO.
Ahí
estuvimos y ahí estamos. Y fue una fuente de promoción y de proyección de la Ribeira Sacra. Y va a seguir siendo. Yo me acuerdo hace 10 años, como llevo mucho tiempo que esto, hablar de la Ribeira Sacra y estar con los de la Ribeira Sacra, con los ayuntamientos que conforman la Ribeira Sacra, acompañándolos en la exposición de la zona del Segeo Destino en Fitur. Este año no pude asistir, estaba invitado, no pude asistir, pero recuerdo haber estado. Y todo hablaba, todo eran bondades, pero claro, hacía falta que se viera, que se contemplara una fuerte proyección que ha dado sus frutos.
Sin lugar a dudas. Pues es Rosendo Fernández, es el presidente del INORDE, a quien le agradezco su presencia aquí en los estudios de la cadena COPE para hablarnos de cómo ha sido la presencia del INORDE, de la Diputación, de la provincia de Orense, en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, de los geodestinos, de las apuestas desde distintos puntos de vista del INORDE, también de los trenes turísticos, que es algo que yo sé que a Rosendo le
sí, eso me encanta, porque bueno, yo soy de los que acostumbra a montar, por lo menos en la salida, el pistoletazo de salida, y sé de la mucha gente que está esperando y ya va cuando empiezan, bueno. Y cuándo es aquella ruta, y si esa ruta va a tal sitio, se interesan, llaman al INORDE, y Orense se ha convertido con el paso de los años en tener un gran peso dentro de este proyecto de los trenes turísticos, pues que es un turismo de calidad, es un turismo sostenible y es un turismo seguro. Por lo tanto, y para conocer el territorio y sobre todo lugares que de otra manera no seríamos capaces de conocer. Eso, esqueciendo todo coche y gozando Galicia.
Claro que sí. Gracias, Rosendo.
Muchas gracias a todos los oyentes y a Cadena COPE.
La 1:43, una pausa y seguimos. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
Paco Gómez. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Estación de servicio V21.
Centro de reconocimiento médico psicotécnico Juan 23.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Lotería Anta, donde la lotería toca. Galerías Centrales.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Comercial Reyán, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente.
Pulpería Brasería Feira.
Autos JM Nuntes.
Todos y persianas a Lagoa, en Xinzo de Limia.
Floristería Jomaco.
Chamos Martínez, al lado Plaza de Abastos.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Vive el invierno con tu radio.
La 1:45, quiero contarte que este miércoles, día 31 de enero, se abre el plazo de presentación de solicitudes para el programa de termalismo social de la Diputación. Incluye una nueva modalidad, el termalismo inclusivo, que está orientado principalmente a las personas con diversidad funcional. Quiero decirte que esta nueva modalidad, el termalismo inclusivo, va a permitir diseñar programas personalizados para todo tipo de entidades sociales sin ánimo de lucro, de tal modo que cualquier asociación podrá dirigirse al área de bienestar para solicitar que el diseño de un programa termal grupal personalizado, en función de las circunstancias que afecten al colectivo, eligiendo así los balnearios, actividades y duración en meses y sesiones mensuales. Las posibilidades serán desde un mes hasta 7. Aunque el programa está abierto a cualquier asociación, esta modalidad nace con dos orientaciones claras: crear un programa termal orientado a personas con diversidad funcional y a personas del sector de la economía de los cuidados. Este termalismo inclusivo pone de relieve que las personas con diversidad actúan de un modo diferente a la mayoría y por eso requiere adaptaciones específicas para algunas tareas cotidianas. La diversidad funcional es el término que se utiliza para referirse a personas que tienen alguna discapacidad que dificulta su vida diaria, también en distintos grados, abarcando diferentes discapacidades como la física, visual, auditiva, intelectual o multisensorial. Y también el termalismo inclusivo, que es una iniciativa más dentro de este programa de termalismo social, amplía así la modalidad del plan contra la soledad no deseada, una fórmula en la que los balnearios se convierten en un recurso sociosanitario contra la situación en la que vive un importante número de personas. En esta línea, este año se duplican las plazas contra la soledad no deseada, llegando a 160. En el año 2023 participaron 77 personas y puede mantener así su plaza al tiempo que se incorpora estas 77 personas que participaron el año anterior y se pueden incorporar 83 nuevos beneficiarios. Este programa contra la soledad no deseada permite acceder todas las semanas a un balneario para recibir terapias termales en grupo y así están pues juntándose con otras personas. Hay que decir que entre las novedades de este año también está la firma por voz, una herramienta implementada por el área de bienestar social de la Diputación de Orense para luchar contra la exclusión digital y que permite así a las personas que no disponen de ordenador o certificado digital realizar todos los trámites administrativos habilitados. Es la 1:48. Nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1828, en el pueblo de Averión, en Francia, aparece el primer niño denominado Fiera Salvaje, criado totalmente en el bosque. Tal día como hoy, en 1895, en España, María Cristina de Habsburgo otorgaba a Torrelavega el título de ciudad. 1919, en España, los pilotos militares Sousa y Fanjul sobrevolaban Sevilla en sus respectivos biplanos, consiguiendo mantenerse en el aire durante 30 minutos. En 1940, en Osaka, en Japón, tres trenes colisionaban en la estación de Japón, provocando la muerte de 181 personas. Tres trenes colisionaban. 1944, en Polonia,
Morían unas 38 personas en la masacre de Coniucci. 1981, en España, dimitía el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez. Y en 2002, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, afirmaba que Irak, Irán y Corea del Norte eran regímenes que apoyaban el terrorismo y les aplicaba el mote de eje del mal. Y en 2020, tal día como hoy, primer caso de COVID-19 en España, en la isla de San Sebastián de la Gomera. La 1:49 en esta jornada, donde tenemos 17 grados de temperatura ahora mismo en la ciudad, llegaremos a 20 grados en las horas centrales del día, en una jornada de nuevo, donde llegaremos a 20 grados, como la semana pasada, con un anticiclón que está instalado en la provincia. Ahora, si te cuento la última hora ahora. Buenas tardes. La Audiencia Provincial de Orense ha acordado cerrar el caso del presunto crimen de la comisaría de Orense. Ha estimado los recursos de apelación interpuestos tanto por los hermanos investigados por el presunto crimen como por el Ministerio Fiscal. De esta manera, la sala revoca la resolución recurrida y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento en una resolución firme contra la que no cabe recurso. La audiencia afirma que no se presenta un cuerpo incendiario con la suficiencia necesaria para la imputación de la supuesta muerte violenta a los hermanos investigados. De esta manera, la Audiencia Provincial de Orense cierra el caso del presunto crimen de la comisaría. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Seguimos con cielos despejados y temperaturas más propias del mes de abril que del mes de enero. Hoy llegaremos a máximas de 16 grados en Verín, 17 en Obarco, 20 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Sale ileso un hombre que cayó con su vehículo al fondo de un barranco de madrugada tras salirse de la carretera de Viana do Bolo. El vehículo chocó contra un árbol y posteriormente cayó al fondo del barranco en esta localidad orensana.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Siguen las reacciones después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimase el recurso presentado por la Tesorería General de la Seguridad Social y obligase al Ayuntamiento a abonar unos 5 millones de euros para ejecutar la sentencia por la adquisición de locales y gastos derivados en el conflicto judicial por la titularidad del subsuelo de la Plaza de San Antonio. Gonzalo Jácome, alcalde de Orense.
Bueno, pues resulta que en el año 2005 el PP y luego el 2007 el Partido Socialista hicieron unas acciones fraudulentas en la que en un terreno público como es la Plaza de San Antonio, que este servidor, el señor Gonzalo Jácome, alcalde de Orense, siempre defendió y denunció que aquello era terreno público, bueno, pues lo vendieron, lo privatizaron, como si realmente fuera privatizable, y ahora pues la Seguridad Social nos acaba de ganar un pleito en la que obliga al Ayuntamiento de Orense a que le indemnice por aquella privatización y licencias fraudulentas que se dieron, con lo cual tenemos que pagarle 5 millones de euros por unos locales que no valen más de 1 millón de euros.
Desde el gobierno local ponen en el punto de mira a Manuel Cabezas, Paco Rodríguez y Áurea Soto.
Se está valorando el pedir responsabilidad patrimonial, debido a que son cuantías millonarias, a los políticos que perpetraron todo esto, como es Áurea Soto, Paco Rodríguez y Manuel Cabezas. Vamos a estudiar que haya una responsabilidad patrimonial, como la ley indica en estos casos, sobre esos políticos culpables de estas indemnizaciones que de momento las tiene que enfrentar la ciudad de Orense, el Ayuntamiento de Orense.
Después de estas declaraciones, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, Natalia González, decía esto.
En marzo de 2023, o goberno de Jácome decidía non recorrer a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre o carácter público do subsolo na Praza de San Antonio en Ourense, alegando daquelas as poucas probabilidades de éxito do recurso e afirmando o propio alcalde que as indemnizacións que houbera que pagar compensarían ao concello. Agora resulta que non é así, e intenta facer campaña cun tema urbanístico que responde únicamente á xestión do goberno do Partido Popular iniciada fai máis de 25 anos.
En una entrevista en la cadena COPE esta mañana, el portavoz del BNG, Luis Seara, lamentaba que se llegase hasta aquí a pagar 5 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Orense desde la etapa de Manuel Cabezas.
Se llegase básicamente porque algunos aquí facían do urbanismo una especie de proposta de casino en donde había barra libre y por tanto esa barra libre y ese entender o urbanismo como si fuera, insisto, pues un casino acaba provocando que después esas consecuencias las teníamos que pagar todas y todos. Y claro, esta es una cuestión que ven de bello, ¿no? Ven de tan bello que arranca desde que Manolo Cabezas era alcalde y que, por tanto, ahora esto nos sitúa en una situación pues delicada en la que el concello va a tener que hacer frente pues a un pago importante, cuantioso.
4 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El programa de termalismo social de la Diputación de Orense incluye este año el termalismo inclusivo y el plan contra la soledad no deseada. El termalismo inclusivo está orientado a personas con diversidad funcional y permitirá diseñar programas personalizados para entidades sociales sin ánimo de lucro. Cualquier asociación podrá dirigirse al área de bienestar de la Diputación para solicitar el diseño de un programa termal grupal personalizado en función de las circunstancias que afecten al colectivo. El termalismo inclusivo es una iniciativa más dentro del programa de termalismo social, ampliando así la modalidad del plan contra la soledad no deseada, duplicándose las plazas y llegando a 160 personas beneficiarias, personas mayores que viven solas en la provincia de Orense. Este programa de termalismo social abre el plazo de solicitudes este miércoles, día 31 de enero, y su modalidad principal seguirá siendo la de estancias termales de 6 días, con 5 noches de alojamiento, pensión completa, 10 tratamientos termales, con asesoramiento médico y animación sociocultural. Como novedad, este año podrán presentarse solicitudes mediante la firma por voz para las personas sin ordenador o con certificado digital. Las olas volaron en Xinzo. Alrededor de 400 olas participaron ayer en un gran ambiente en el domingo oleiro. El sábado hubo un aperitivo colgando el meco, que ya preside la Plaza Mayor de la Villa Limiana. Y mientras, ya todo está preparado también para el entroido de Verín. Comienza esta semana, el jueves, con shows de compadres y se desarrolla hasta el 13 de febrero, martes de entroido. En esta edición habrá 2 novedades. La primera, el cambio de escenario del tradicional pregón de Domingo Corredoiro, que junto a la animación musical será en la Plaza Alameda para que los cigarrones desfilen y corran por la plaza sin contratiempos. La segunda novedad, el cambio de los escenarios de las orquestas. Un solo espacio por día para las agrupaciones musicales. En los años anteriores se usaban 2 escenarios para mejorar así la seguridad de los asistentes por optimizar las vías de evacuación y así garantizar, en caso de emergencia, un acceso rápido de vehículos de emergencias como ambulancias y bomberos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.